Seguimos en la tertulia de este jueves 2 de enero de 2014, que no es la tertulia de los jueves habitual. Esteban Valente, Antonio Mercader, Carlos Ramela, Oenir Sartú están de vacaciones. Y, como decía más temprano, ahora que el lobo no está, estamos haciendo alguna experiencia por otro lado. La tertulia de hoy es una tertulia sub-30. Nos acompañan, por un lado, Gabriel de la Coste y Fabiana Goyeneche, ambos votantes del Frente Amplio. Y por otro, Alejandro Sierra, simpatizante, votante del Partido Nacional, y Patricia Soria, simpatizante y votante del Partido Colorado. Yo decía por un lado y por el otro, y no sé si funciona así la división en esta mesa. Casualmente, físicamente, los tengo a unos de un lado y a los otros del otro, pero...
A ellos a tu derecha.
Pero claro, casualmente los votantes del Frente Amplio los tengo a mi derecha. O sea, todas las categorías se fueron al demonio. Vamos a salir de las consideraciones generales, que creo que fueron muy ricas a propósito de si hay que tener o no tertulia sub-30. Vamos a discutir algo ya, vamos a discutir algo en concreto. En la primera ronda de consultas que hicimos con ustedes en estos días sobre temas posibles para inaugurar el espacio, Gabriel tomaba la iniciativa y antes que el resto tiró un asunto sobre la mesa: el consumo de alcohol en la vía pública. ¿Podés desarrollarlo?
Sí. En particular, yo tenía la información errónea de que el consumo de alcohol en la vía pública había sido prohibido por la ley de faltas. Porque además era algo que se había discutido varias veces en la prensa: no va más el alcohol en la vía pública. Uh-huh. En realidad se trata de que hay dos leyes distintas. Una es la ley de faltas, que en realidad lo que prohíbe es estar en manifiesto estado de ebriedad.
Sí.
Y se está discutiendo otra ley de regulación de alcohol, que en realidad no toca el tema del alcohol en la vía pública.
Vamos a aclarar qué es lo que dice la ley de faltas y conservación y cuidado de espacios públicos, la que se aprobó en agosto. Y que tiene penas de entre 7 y 30 días de trabajo comunitario. ¿Para quién? Para el que, en lugar público o accesible al público, se presentare en estado de grave alteración psíquica o física producida por alcohol o estupefacientes, y el que, por los mismos medios, provocare en otros dicho estado. Eso es lo que dice textualmente el artículo.
Sí, y yo creo que es una buena oportunidad para hablar de la ley de faltas. No necesariamente en general, pero yo creo que el asunto, y en particular, por ejemplo, con este tema de la intoxicación, del alcohol, de las drogas, de lo que sea, es que esta ley es evidente que da algunas herramientas para enfrentar algunos problemas que son evidentes, por ejemplo, el vandalismo en los contenedores. Ahora, a mí me da la sensación de que al tratarse de la regulación de conductas que en realidad son muy usuales, por ejemplo, orinar en la calle, los grafitis, estar borracho, en realidad, en gran parte lo que hace es aumentar la cantidad de situaciones en las cuales amerita la intervención policial. O sea, para mí el problema no son tanto las penas, porque como decías recién, las penas no son penas terribles, sino más bien que justamente lo que hace es normalizar la intervención policial en conductas que, si bien son quizás reprobables, yo creo que no son muy terribles, y me da la sensación de que en un país en el cual no hay denuncias de abuso policial, una ley como esta...
O hay pocas, porque ha habido, ¿no? Hemos estado en los últimos meses con unos cuantos ejemplos.
No, que justamente lo que quiero decir es que en un país donde no hay denuncias de abuso policial, esta ley es buena. Ahora, en un país donde las hay, como es Uruguay, me parece que esta ley puede ser problemática si lo que haces es justamente generar más situaciones en las cuales la policía interviene.
Uh-huh. A ustedes, a los demás, este tema que propuso Gabriel, ¿les inquieta?
Bueno, a mí en realidad, bueno, este tema primero que nada no es un tema nuevo, ¿verdad?
No.
Teníamos los juzgados de faltas que en 2009 fueron suspendidos, o sea que en realidad no es un tema nuevo. Creo muy positivo en realidad para con lo que es la definición del ciudadano mismo, de que tenemos derechos pero también tenemos obligaciones. Entonces, creo que sí hay que pautar determinadas cosas, que por supuesto no es nada terrible hacer un graffiti, de hecho los he hecho. No concibo como algo terrible hacer un graffiti, una pintada.
¿Lo hiciste en la fachada de tu casa, por ejemplo?
No, en muros que no fueran de propiedad privada.
Ah, bueno, no, porque los graffitis están extendidos,
sí,
también a casas, edificios,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
No, pero sigamos, no te quiero distraer.
Pero creo que por supuesto no son faltas terribles, pero sí cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de disturbios en cuanto a los contenedores, como se han visto, y bueno, Gabriel en Fósforo con los compañeros largó una publicación muy interesante en cuanto a eso, creo que sí son actitudes para penar, ¿verdad? Y no hablamos de penar en el sentido de cárcel. Y justamente esto es lo que me parece muy interesante. Y tampoco en el sentido que antes se penaba teniendo que pagar entre 10 o 100 unidades reajustables. Sino con un compromiso con la sociedad y la comunidad. Que esto es lo que me parece interesante en sí de la ley, ¿verdad?
Penas alternativas, trabajo comunitario.
Trabajo comunitario. Me parece que eso compromete al ciudadano, lo hace parte, lo hace responsable y hace que adquiera un compromiso con todos, ¿verdad? Que se sienta realmente parte de lo que es esa sociedad en donde vive.
Uh-huh. ¿Y todos están de acuerdo en eso? Porque el consumo de alcohol en la vía pública, a partir de los boliches, por ejemplo, que uh-huh. tú mencionabas hace un rato, Patricia, está muy extendido entre jóvenes.
Sí.
Claro, no necesariamente eso deriva en estado de grave alteración psíquica o física, que es lo que la ley requiere, ¿no? Pero el consumo está muy extendido. Y en muchos casos, estoy seguro, y lo hemos visto, en muchos casos sí. Ese joven que salió del boliche o que está en la puerta del boliche, al rato ya pasó determinados niveles, al rato está borracho. Uh-huh. Entonces, ¿cómo analizan, cómo viven con esta nueva norma los demás?
Yo la verdad es que no comparto para nada la creación de la ley de faltas, el traer algo que se reconoce incluso en la exposición de motivos como vetusto, que es el sistema de aplicación de ley de faltas y que por algo se haya suprimido los juzgados de faltas en su momento. Y retomo una frase que había dicho Alejandro hace un momento, que es que todo pasa por la libertad. Y no podemos negar la problemática que hay en torno al alcohol y en torno a los estupefacientes, pero creo que apelar al aparato represor del Estado, porque si bien celebramos las penas alternativas, acá se sigue usando a la policía, a los jueces y al sistema punitivo y penal y represor para perseguir conductas que no están dañando a nadie más que a la misma persona que le ejecuta. Entonces, apelar a todo ese sistema para ir contra una conducta de una persona que no está dañando a nadie más que a sí mismo y está haciendo uso de su libertad, me parece un abuso. Además de que no es solamente Gabriel el que estaba confundido respecto de la aplicación de esta ley, porque incluso en muchísimas ciudades, sobre todo, al menos yo tengo conocimiento de muchas ciudades del interior, la policía también se ha confundido bastante y se ha dirigido a detener gente en aplicación de esta ley de faltas por el mero hecho de estar consumiendo alcohol en la calle, no ya por presentarse en estado de alteración, que también nos tendríamos que preguntar qué es, pero bueno, más o menos podemos tener una idea.
O sea que ahí estás planteando tú una segunda inquietud. Primero una discrepancia conceptual,
sí,
pero después una inquietud y una preocupación que ustedes o muchos de ustedes tienen a propósito de la aplicación práctica que está teniendo esta norma.
Sí,
se la está aplicando mal. En algunos lugares se la está aplicando mal.
En algunos lugares se la está aplicando mal. Se la está usando como comodín para repeler conductas que en ningún lado están penadas.
Alejandro,
yo tengo una discrepancia con Fabiana en cuanto a que el abuso de alcohol no provoca daños a terceros y solo daños a sí mismo. Hoy en día los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en los jóvenes en Uruguay y en gran parte es debido al consumo excesivo de alcohol. Lo viví en la noche del 31 al primero, lo vi de cerca, vi gente volviendo desde el este hacia Montevideo, tomando cerveza dentro del auto, manejando. Y me parece un tema súper sensible, obviamente urgente. Me parece que además de, yo no voy a decir que esta norma es demasiado, etcétera, porque incluso yo iría por la, me parece que debería ser un delito manejar alcoholizado.
Y lo dice un abogado, además.
Con penas alternativas, lo que querramos, pero me parece que debería ser un delito, y porque realmente el daño a terceros siempre existe.
O sea, ¿a ti te parece bien esta norma incluida en la ley de faltas?
Bueno, la verdad, la ley
es bastante menos de lo que tú estás pidiendo.
Es menos, Pero entiendo también que la ley se hace inaplicable en muchos sentidos. Tengo otras críticas hacia la ley en materia de practicidad y de qué tan aplicable es, pero más que nada en torno a otros temas, como es el tema de la gente en situación de calle, ocupación de espacios públicos, etcétera.
Bueno, y tú, ya que desqueparon contigo, Fabiana, ¿qué decís?
En realidad,
tú decías que alguien alcoholizado en la vía pública solamente es un problema para sí mismo. ¿Es así?
Yo creo que la discrepancia en realidad no es total. Porque creo que, por supuesto, que hay que tratar de disuadir de muchísimas maneras posibles el consumo problemático de alcohol, y ni que hablar el consumo de alcohol cuando uno está manejando, y de hecho hay muchas campañas en ese sentido. Yo lo que cuestiono es el método. Es decir, si una persona está alcoholizada, por el mero hecho de estar alcoholizada, puede producirse un daño a sí mismo y potencialmente a terceros. Cuando produce daños a terceros, a cosas o a personas, ni que hablar, a la vida de una persona, que desafortunadamente, seguramente todos nosotros tenemos alguna experiencia cercana en ese sentido, ahí es otra cosa, pero ahí hay un daño hecho y ahí ya está legislado el daño. Por otro lado, pienso, por ejemplo, y a eso me refería con apelar específicamente a este aparato y a este método, que ¿por qué siempre tenemos que pensar primero en la represión policial cuando tal vez sea inviable, y no, por ejemplo, lo tiro solamente como un elemento más sobre la mesa, en aplicar multas? Creo yo que ha tenido un buen resultado, por ejemplo, disuadir las conductas de la gente manejando alcoholizada a través de las multas significativas que se aplican. Por ejemplo, cuando se quiso lograr que la gente dejara de fumar tabaco en los ambientes cerrados, primero los públicos y luego los privados, se hizo a través de multas pecuniarias. Qué bien sabemos que, si se dice generalmente, que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Y a veces dejamos de pensar en esas vías que pueden ser diferentes, alternativas, y no apelar directamente. Siempre buscamos como primera solución lo penal.
Vas exactamente en contra de Alejandro, en la posición completamente contraria. Para ti, en los casos estos de gente alcoholizada en la vía pública, ¿sí sería aceptable que se impusieran multas?
Creo que sí,
incluso si no hizo ningún daño,
si no molestó a otros. La persona, por el mero hecho de alcoholizarse, si no está molestando a nadie, no debería ser sancionada.
O sea, si está alcoholizada, nada.
En última instancia,
si alcoholizada después, por ejemplo, rompe botellas, rompe un contenedor,
existe el delito de daño. Ajá. Ya está legislado.
¿Y entonces para qué casos se aplicarían las multas?
Por ejemplo, si se quiere, además de no permitir que la persona conduzca alcoholizada, que no circule alcoholizada, no lo comparto, pero creo que es una vía a intentar antes de apelar directamente a la represión penal.
Ahora, a mí me da la sensación de que estas leyes, o sea, más allá del contenido concreto que tienen que tener, hay que verlas en el contexto. Y para mí, por decirlo de una manera bien bruta, son leyes antipobre. Porque, por ejemplo, la ley de faltas pena acampar en la calle. Y yo pienso, acampar en la calle no tiene que ser ilegal porque va contra el espacio público. Tiene que ser ilegal porque hay un derecho a la vivienda. O sea, para mí no tiene que ser un tema policial este punto. Al mismo tiempo, ir contra el consumo de alcohol en la calle es ir contra los pobres, porque los ricos toman en privado. Tienen dónde. También la ley pena orinar en la calle. Y yo me pregunto, ¿dónde hay baños públicos en la ciudad de Montevideo? O sea, si una persona trabaja todo el día en la calle o vive en la calle, ¿dónde se espera que haga sus necesidades? Entonces, para mí, la solución policial, la solución represora para temas como estos, que, por cierto, son conductas usuales, y por eso iba al tema del abuso policial, ¿se presta para arbitrariedad?
Alejandro, estabas recién escuchando a Fabiana y discrepando de nuevo.
Sí, discrepando con el tema de multas. Y después, ¿qué evita que esa persona se suba a un auto al otro día de que le metieron una multa, alcoholizado, le sacás la libreta y después se la sacás de nuevo, y se la sacás de nuevo por más tiempo? Entonces, nada evita que la persona se vuelva a subir al auto en estado de ebriedad. Y hace poco, creo que fue el año pasado, en 2012, hubo un caso de una persona a la que se le retiró como unas 3 veces la libreta de manejar por manejar alcoholizado. Y, o sea, se le metieron multas, ¿sí? La persona se sube al auto alcoholizado una y otra vez. Entonces, me parece que llega un momento en que tenemos que anticiparnos a no esperar que se el daño, de alguna manera. Tampoco digo castigar antes de que se haga un daño, pero sí poner un freno, saber en qué momento decir, bueno, acá la ley, digo, incluso habla de un apercibimiento, luego de multas, etcétera.
Sí, la ley no va derecho de primera a la pena esta de los trabajos comunitarios, ¿no? Hay un proceso. Hay un procedimiento.
Este debate en realidad nos está introduciendo al debate de internación compulsiva, que ahí sí, es otra historia, y ahí sí comparto en que no es el camino, y creo que ahí sí se está dañando la libertad, pero me parece...
Estás hablando del proyecto de ley que tiene media sanción y que ahora se está discutiendo todavía en los próximos meses en el Parlamento, el proyecto de ley sobre internación compulsiva de adictos.
Sí, que creo que ahí sí hay un debate importantísimo en cuanto a la libertad, pero creo que esta ley lo que está haciendo es preservar un poco el espíritu de comunidad, de sociedad, de conjunto, ¿verdad?, de colectivo. Entonces me parece que está buenísimo hablar en términos de libertad, y soy la primera en defenderla, pero cuando la libertad individual pasa por sobre la colectiva, ahí es donde tenemos un problema.
Yo,
dale, lo último y cerramos.
Tengo un acuerdo y una discrepancia con Gabriel. El acuerdo es que en muchos sentidos esta ley, como él decía, es una ley antipobres, porque en cuanto al tratamiento de la gente en situación de calle, me parece que se hace desde una oficina y que no se ajusta a la realidad. Y una discrepancia con que el tema de que los ricos toman en lugares privados o los pobres, vas a la Rambla un domingo en la tarde o en cualquier día de semana y no hay distinción de clases, todo el mundo toma cerveza en la...
Pero
sí, calle.
Pero sí distinción de clase en la manera como la policía responde ante pobres y ricos haciendo lo mismo.
Bueno, eso es un tema de educación del cuerpo policial.
Pero había un oyente acá que les preguntaba a ustedes. Pregunta incómoda. O no sé, ustedes dirán. Los integrantes de la mesa, ¿cuándo y cuánto alcohol toman?
Yo tomo alcohol con frecuencia, he tomado alcohol en la vía pública, seguramente lo vuelvo a hacer. Y me quedo con una preocupación respecto de lo que estábamos hablando, y en eso parece que todos vemos alguna arista bastante en común de la forma de operar de la policía con todo esto. A mí me preocupa que noches como la del pasado 24, la del pasado 31, si la policía realmente se hubiera abocado a perseguir a la gente que estaba alcoholizada o que había consumido estupefacientes y estaba en la vía pública, ¿cuántos policías habríamos tenido? Porque no creo que todos se hayan dedicado a lo mismo, pero ¿cuántos policías habríamos tenido ocupados en sacar borrachos de la calle y no en perseguir la verdadera inseguridad que a todos nos preocupa y que nos hace correr mucho más peligro?
¿Los demás cuánto y cómo consumen alcohol?
También habitualmente y ocasionalmente en cantidades que están más allá de lo razonable.
¿Los otros?
Sí, yo en realidad no estoy acá para hablar de mi vida privada, pero bueno, le contesto a la señorita que sí, que consumo alcohol.
¿Y Alejandro?
Sí, consumo... Nunca estoy en el estado que dice esta ley. Nunca me pasó de estar nunca me pasó últimamente de estar en ese estado, pero sí, consumo alcohol quizás los fines de semana, trato de hacerlo en forma responsable.